Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este todavía frío martes, día 21 de enero. Si os quedáis conmigo hasta la 1:30 de la tarde, os contaré todo lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Hoy abriremos, como siempre, varios frentes. Charlaremos con el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol y presidente también del Comité de Intercentros, que hoy conjuntamente con el portavoz sindical de los astilleros feneses se van a reunir en Santiago de Compostela con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Industria, Francisco Conde, con el objetivo de exponer la crítica situación que se vive en los astilleros de nuestra ría, tanto en la industria principal y sobre todo en la industria auxiliar, por falta de esa carga de trabajo hasta que no comience la construcción de las ansiadas fragatas F-110. Pues hoy le preguntaremos a Galán cuál es el objetivo, cuáles son las inquietudes y la situación actual, y además también qué esperanzas tienen esa nueva ministra de Trabajo y antigua compañera de filas de Javier Galán, como es la fenesa Yolanda Díez, que militó en las filas de Izquierda Unida. También hoy, día 21 de enero, se celebra el Día Europeo de la Mediación. La mediación ha avanzado muchísimo en los últimos años, con la vocación decidida de asentarse en nuestro país como instrumento eficaz para resolver esas controversias que surgen entre particulares. Así lo recoge el anteproyecto de ley de impulso a la mediación que el Gobierno aprobó hace apenas un año, el 19 de enero del 2019, y que ahora está llamado a desarrollarse. Hoy nos acompañará la abogada y vocal de la Asociación de Mediación de Ferrolterra, una entidad que nacía hace aproximadamente 2 años, para hablar de los beneficios de la mediación y para, bueno, pues exponer un poco toda la información, porque su uso todavía está lejos de lo deseable a pesar de sus virtudes. Y también nos acompañará Francisco Sequeiro, presidente de la Asociación Juvenil Xeración, porque desde ayer ya se están plantando en nuestra ciudad un total de 35 ejemplares de árboles para dar cumplimiento al tercer premio Arrúa Etúa, un premio que había organizado ya en el año 2018 el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol, para, bueno, pues intentar que todos estos proyectos de diferentes entidades que mejorasen la ciudad fuesen susceptibles de tener financiación. Ahora, el responsable de urbanismo de la ciudad de Ferrol, Julián Reina, considera positivo que proyectos como este creen un debate sobre las necesidades de mejorar e incrementar las zonas verdes en la ciudad de Ferrol. Por otra parte, en el capítulo estrictamente informativo, en el capítulo de previsiones, está misma mañana el responsable de seguridad del Ayuntamiento de Ferrol, Germán Costoya, ha comparecido en rueda de prensa para presentar los resultados de ese plan de seguridad vial y movilidad. Habló de las diferentes campañas de seguridad y tráfico que se llevaron a cabo el pasado año 2019 en la ciudad en colaboración con la policía local. En cuanto al tráfico, el número de infracciones se mantiene más o menos estable con respecto a años anteriores y la falta más cometida en este caso sigue siendo conducir, curiosamente, sin cinturón de seguridad. La presencia de pasajeros en asientos delanteros sin cinturón o incluso algo muy peligroso, el traslado de menores sin sistemas de retención infantil homologados. En cuanto a las campañas de disciplina de estacionamiento, se incrementa la acción de estacionar el vehículo sobre la acera. Es la infracción más denunciada, alrededor de un 25%, mientras que el estacionamiento de un vehículo en zona carga y descarga es la segunda, con un 20% de las denuncias e infracciones. También ha adelantado que ese vehículo, que va a permitir más fácilmente multar, el Multacar, va a estar disponible en nuestra ciudad, en Ferrol, antes de que acabe este año 2020. Y también rueda de prensa, comparecencia pública del alcalde de la ciudad, Ángel Mato, y la responsable de turismo, María Teresa Deus, que han hecho un avance de la presentación que el Ayuntamiento de Ferrol llevará a Fitur esta semana, la Feria del Turismo más importante prácticamente del mundo y que se desarrolla en Madrid desde mañana miércoles hasta el próximo domingo, día 26 de enero. Llevarán el eslogan Ferrol, todo lo que una ciudad quiere ser, como siempre con un vídeo muy llamativo a vista de dron. También ha hablado de la importancia de seguir destacando Ferrol como ciudad industrial, el camino inglés, el destino de surf, etcétera. La presentación en Fitur tendrá lugar este jueves a partir de las 2 de la tarde. Por otra parte, la Semana Santa se presentará de manera independiente el viernes a las 12 en ese stand de Galicia. La Diputación de A Coruña también va a promocionar en Fitur proyectos claves de nuestro entorno, como es la promoción del proyecto Xeoparque Ortegal, que va a ser uno de los ejes de este principal escaparate mundial del sector turístico. Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí, como siempre, nos comenta todos los detalles, los temas en los que está trabajando nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues es época de fichajes, porque a final de mes acaba el tiempo para fichar tanto para Racing como para los equipos de tercera y hay algún movimiento. Por ejemplo, en Somoza, ya sabemos quién es el nuevo entrenador. El sustituto de Manolo García es José María Hernández, un técnico salmantino que ahora estaba trabajando haciendo scouting para el Huesca, que antes entrenó al Guijuelo, al salmantino, y que ya está en Somoza para preparar al equipo del Manuel Candocia. También destacar que Sergio Otero está muy cerca de firmar por el Aspontes, se iría del Racing para Aspontes, y que también estamos pendientes de la llegada de un central al Racing. Intentaremos hablar con el director deportivo en el programa hoy al mediodía para que nos aclare un poco pues qué es lo que están buscando y por dónde van los tiros. Y como siempre, también hoy nos va a visitar nuestro comentarista habitual, Antón Baldomir, para analizar la jornada del fin de semana. A las 3:30, todo esto y más cosas en el 97.9, en el 101.3 y en el 837 de Onda Media.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora para conocer toda la actualidad deportiva de nuestras comarcas. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Lo dicho, tenemos todavía temperaturas fresquitas. Los termómetros no levantan de los 10-11 grados, que además es la máxima prevista para esta jornada aquí en nuestras comarcas. Además, los vientos ya han soplado a una intensidad de 120 kilómetros por hora en Punta Candeira, en Cedeira, y es que continúa ese aviso amarillo en tierra por vientos, moderados, tirando a fuertes, como siempre. Los detalles en Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, teremos un día moi parecido ao donte. Seguen a mandar os ventos do nordés, que novamente soprarán con forza durante todo o día. Ventos fortes que nos van a aportar nubes, así que o ceo estará parcialmente cuberto durante toda a xornada, aínda que a posibilidade de que chova é moi baixa. Podería puntualmente escapar algún chubasco, pero, dende logo, algo pouco significativo. Moito vento que trae, segue traendo aire frío, así que as temperaturas bastante discretas. Tivemos en Ferrol unha mínima de 8 graus e a máxima hoxe non superará os 12 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hay que destacar ningún incidente, pero recordamos que continúa durante toda esta semana esa campaña de tráfico para la revisión, tanto de las ruedas de los vehículos como de las luces, etcétera. Es conveniente tenerlo todo en perfecto estado de revista. En cuanto a los sucesos, lo que sí os contamos es que se extiende por varios barrios de la ciudad de Ferrol y otros puntos de la comarca el intento de engañar a los comerciantes. Lo hace una mujer de mediana edad que se presenta en los negocios asegurando que el día anterior realizó una compra, que pagó con un billete de 50 euros y que no se le entregaron bien las vueltas, reclamando casi siempre 20 euros. Cope Ferrol ya informaba de esta práctica hace varias semanas en los barrios de Ferrol, también en la zona de Freixeiro y Narón. Fuentes policiales han trasladado que son conocedoras de la situación y que además tienen localizada a la mujer, pero que de momento no han conseguido localizarla en plena acción. Con lo cual, muchísimo cuidado con este fraude que se está detectando aquí en nuestras comarcas. Seguimos.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y una semana más, hoy nos adelantamos porque mañana no tendremos programación. Vamos a hablar de salud, de cómo mejorar todos esos dolores que muchas veces nos impiden realizar nuestra vida normal y habitual. Para ello, nos acercamos a la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo. Están en el número 119 de la carretera de Castilla. Y está allí el doctor, el director médico, el doctor Santiago Oliván, para ofrecer la mejor atención. Y bueno, hay informar de los diferentes tratamientos que se pueden conseguir para lograr esta mejoría en la salud. Podéis ir mirando también, si queréis, la página web es www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. Hoy nos vamos concretamente hasta la zona de Oponto, en Narón. Allí está Juana María Paz. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, usted estaba diagnosticada de fibromialgia y tenía una incapacidad total. Y el dolor era tan intenso, Juana, que decidió acudir a la Clínica San Lorenzo, ¿no? ¿Cómo la conoció? ¿Cómo conoció usted la clínica?
Pues mira, fue un caso, bueno, atípico. Yo había acudido al reumatólogo y la verdad es que se asombró de cómo estaba. Porque a mí una baldosa me llevaba como 5 pasos darla y el dolor era insufrible. Y me dio unas inyecciones y yo, como soy socia de la clínica, pues acudí. Uh-huh. Y fui en un taxi, porque claro, no podía. Y ya una persona en la calle me vio tan mal que me dijo, ¿va usted para adentro? Y dije, sí. Y entonces me fue a abrir la puerta porque vio que yo...
Que no podía ni caminar, vamos.
No, no podía caminar, es que no podía. Y al llegar, pues había allí unos médicos y me preguntaron si me iba mal, porque... Y dije, pues la verdad es que ni lo sé. Solamente sé que me vengo a pinchar un tratamiento que me dieron. Y en esto venía Santiago. Uh-huh. Y le dije, Santiago, ven hasta aquí un momentito, porque esta señora está muy mal, pero bueno, es que no hacía falta
ya
ser muy listo para
simplemente con verla ya se veía como...
Sí,
ya.
Es que ya me caía. Y entonces al verme, pues también, a ver, no quiero decir que él echara ya mano hacia mí para traerme. ¿Entiendes la
sí
situación?
Sí, 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 sí.
Sino todo lo contrario, es que me vivo tan mal. Y me dice, venga, venga conmigo, que se va a sentar un poquito y hablamos un momento, porque, a ver, como que no está usted en condiciones de estar aquí de pie,
claro,
esperando el taticante y tal. Y bueno, pues nos pusimos así charlando y tal. Y entonces él me comentó que yo no me sentí, porque hay mucha gente que a lo mejor puede pensar...
Ya, no, él la vio mal al llegar a su clínica y le dio las opciones que tenía para poder recuperarse, ¿no?
Puede haber personas que piensen que de alguna manera te atraen, ¿no?
Uh-huh.
¿Me entiendes?
Sí, sí, perfectamente, Juana.
En este caso. Y entonces me habló del tratamiento. Me dijo, yo tenemos aquí un tratamiento que... Y me lo explicó muy bien y tal. Y dije yo, pues mira, peor no voy a estar. Así que ya... Ya ese día.
¿Ya ese mismo día lo realizó?
Sí, ya cogí y ya me lo puse. Y estuve yendo 2 días a la semana, después un día. Y bueno, a mí aquel pasillo que había me parecía como si fuera una maratón.
De largo, ¿no?
Sí, el primer día me tuvieron que llevar una silla de ruedas.
Ya.
Y fui mejorando.
¿Cuándo empezó a mejorar, Juana? ¿Cuándo comenzó a notar la mejoría?
A ver, yo qué sé. Es que, ¿sabes una cosa? Yo como tengo el problema de la fibromialgia y muchas más cosas, tampoco te puedo decir si 3 semanas, si...
Ya.
Yo tampoco quiero mentir. Además, cada caso...
Cada caso es un mundo, eso está clarísimo. Por eso vamos hablando puntualmente con vosotros, para que nos contéis cada una de las situaciones, claro.
Yo no me fijo nunca en lo que dice otra persona. Yo me fijo en mi cuerpo. Hay gente que a lo mejor con 2 veces que vaya se siente bien, uh-huh. Y hay gente que necesita mucho más.
Claro.
Eso es personal. Yo lo veo así. Uh-huh. Cada persona es un mundo. Y entonces yo lo que sé es que vez a vez, día a día, yo me iba poniendo mejor. Solamente me quedaba un brazo. Pero yo también me dije una cosa. Como tengo muchas cosas, hablando así con Santiago, dijo, mira, ahora ya ando, ya me encuentro mucho mejor.
Ya no tiene ese dolor que tenía tampoco, Juana.
Mira, yo ando. Ya, yo voy siempre en taxi porque yo quedé viuda y... Claro, nos llevaba de todos los sitios, pero yo a lo mejor ahora ya puedo coger el bus y ya puedo, pero a lo mejor para casa, si vengo con compra o eso, pues me
claro,
cojo un taxi.
Claro, que para mayor comodidad.
Voy ahí adelante y por 3 euros ya me traen a casa y... Pero hasta me dicen los taxistas, bueno, ¿quién te ha visto y quién te ve?
Juana, es decir, con estos diferentes tratamientos que aplican en la unidad de medicina del dolor, con esas sesiones de diatermia, de láser, de ozono, ondas electromagnéticas, etcétera, usted consiguió, bueno, pues un poco la finalidad, ¿no? Esos objetivos y esa mejoría.
Sí, totalmente.
¿Y ahora sigue realizando las sesiones estas de mantenimiento, Juana?
No.
¿Ya no?
No, porque yo tengo un brazo mal. Y ese brazo... me compensa, bueno, es una... Yo soy mi médico, en cierta manera también. Entonces ahora voy a fisioterapia. Voy a hacer fisioterapia en ese brazo porque claro, es un punto...
Bueno, cada cosa requiere su tratamiento, claro, y tiene su momento.
Pero del resto, de maravilla.
Bueno, ¿usted recomendaría la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo a nuestros oyentes?
Sí. Yo sí, totalmente. A ver, cuesta un dinero, no hay que tener paciencia, yo no puedo decir que en 2 días, ni en 4, ni en 6, porque ya le digo, cada persona es un mundo, y cada situación... Y cada enfermedad también es diferente.
Claro que sí. Juana, pues muchísimas gracias por contarnos su testimonio.
Vale.
Ha sido usted muy amable. Y a seguir bien, o lo mejor posible.
Eso.
Por
mira,
lo menos.
Yo solamente un inciso. ¿Sí? Yo estuve 3 meses en cama sin poder levantarme. Así con esto lo digo todo.
Bueno, y a partir de entonces mejoró, ¿no?
Claro. No me hace falta. Bueno, pues muchas gracias.
Juana, muchísimas gracias. Que pase un buen día.
Gracias.
Un saludo. Y a ustedes les recordamos que la Unidad de Medicina del Dolor de la Clínica San Lorenzo está en el número 119 de la carretera de Castilla. También tienen un teléfono para mayor inmediatez. Es el 981-31-5050 o la página web www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com.
Clínica del Dolor San Lorenzo, próximamente en el número 12 primero E de la Plaza de Pontevedra, en A Coruña.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Lesiones deportivas, accidentes, acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en traumatología y en cirugía ortopédica. Amplia experiencia en prótesis de cadera y rodilla, medicina regenerativa, estudios individualizados en osteoporosis. Dr. Ismail, su traumatólogo de confianza en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Teléfono 981-31-2500.
Herrera en COPE.
¿Cómo?
COPE Ferrol.
Estar informado.
E poñemos o ollo agora nese encontro que se vai a celebrar esta tarde a partir das 5 entre o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o conselleiro de Economía, Francisco Conde, co Comité de Empresa de Navantia Fene Ferrol, no despacho de presidencia de San Caetano. Alí estará, entre outros, o presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol e presidente do Comité Intercentros, Javier Galán, o que temos outro lado do teléfono. Javier Galán, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Cal será un poquinho obxectivo deste do encontro desta tarde? Cales son as inquedanzas e demandas que lle van a trasladar á Xunta de Galicia?
Bueno, como xa sabedes, iniciamos un periplo de charlas cos diferentes concellos da nosa comarca, un pouco para poñer en sintonía cal é a situación en estes momentos de Navantia, ¿no? Como sempre decimos, a preocupación de Navantia non é só dos traballadores da principal, senón das subcontratas, e en estes momentos o que está a suceder en esta factoría como na DGN é que durante este ano e o ano que ven non temos ninguna carga de traballo, e o que vimos reclamando, xa digo, en principio dos concellos da nosa comarca e hoxe pola tarde coa Xunta de Galicia, é demandar apoio para que Navantia poida conseguir carga de traballo para os vindeiros dous anos antes de que se inicie o proceso de contratación das F-110.
Se necesitaría un novo barco, un novo buque para suplir esta falta de carga de traballo que podría provocar novos despedimentos a longo deste ano 2020, pero que outras actuacións, actividades ou construccións, como por exemplo esa construcción do dique cuberto, desenrolo do proxecto Astaleiro 4.0 de Navantia, podrían ser, bueno, e facilitar que a situación de Navantia na ría mellorase?
Pois efectivamente, pero eso dende o noso punto de vista non é que non sea importante, pero en estes momentos entendemos que tampouco é o prioritario, non? O Astaleiro 4.0 non tería moito sentido se non hai carga de traballo. Nos podemos estar traballando en torno a eso, que tamén temos que preguntar precisamente a dirección da empresa que nos diga como están os traballos do denominado Astaleiro 4.0 e que iba todo en torno a ese dique seco e cuberto, como está esa cuestión, ¿no? Pero xa digo, sendo importante o tema do Astaleiro 4.0 en estes momentos, o prioritario para nós é dotar de carga de traballo a plantilla de Navantia, Fene e Ferrol e a súa industria auxiliar. É dicir, estamos cansos de estar reclamando que a única industria con capacidade de generar empleo para quitar do paro a ciudadanos da comarca de Ferrolterra, xa digo, por desgracia, Navantia, e que en estes momentos entendemos dous anos en blanco, unha, porque necesitan as familias sustento para as súas familias, e por outro lado non nos podemos permitir o luxo de seguir exportando compañeros hacia fora, e cando chegue a fabricación das fragatas occidentales non encontremos profesionales na nosa comarca. Non? E entendíamos que, xa digo, despois de dar un primeiro paso coa recollida de asignaturas, falar cos diferentes concellos da comarca, pois ahora toca a Xunta de Galicia de que tamén apoie, non? De alguna maneira que desde Navantia se intente contratar algún tipo de buque. Nos falábamos de SEOR para a Marina Española, pero en todo caso estamos abertos a calquer tipo de contratación que supoña o non despedimento de unha cantidad moi importante de compañeros e compañeras da industria auxiliar.
O presidente da Xunta de Galicia enviou a cada un dos ministros do novo goberno 22 cartas para que se cumpla coa axenda galega. En canto a industria naval, recorda a responsable de defensa, Margarita Robles, a importancia de que Navantia Ferrol consiga carga de traballo a través desas fragatas. Farán vostedes un afronte común para intentar que o novo goberno cumpla con esos compromisos que ten con Galicia? E outra pregunta tamén que lle quero facer: que esperanzas ten na nova ministra de Traballo e antiga compañeira de filas de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, tamén para que, bueno, pois o traballo sexa poida apoiar o rexurdir da nosa comarca?
Hombre, decir que aquí recabamos o apoio de todo o mundo, expectativas, eu espero que haya boas expectativas do que esperamos do novo goberno, e que un goberno como se chama ahora progresista, xa parece que o de esquerdas que non o le ven, pois que un goberno deste estilo e con compañeiros, en este caso, da comarca de Ferrolterra, pues bueno, pues teníamos algún tipo de beneplácito, ¿no? De que se entenda a situación de Ferrol, que en mellor, pues seguramente que unha nova ministra, que xa digo, coñece perfectamente a situación de Ferrolterra, pues teña esa sensibilidad de intentar votar unha má. No, pues xa digo, non estamos pedindo nada de outro mundo, somos conscientes, e hoxe teña aquí diante de mí pues unha noticia de prensa de fallo unhos meses donde se ponía en boca de Navantia a posibilidad de esa contratación do AOR, de que sustituirá o Patiño, e xa digo, e nós non temos ningún problema en que se non é bom, será outro tipo de construcción, pero que en todo caso palíe esos dous anos que vamos a ter sin ningún tipo de carga de trabalho.
Javier Galán, estaremos moi pendientes da reunión desta tarde. Graciñas por atendernos. Saúdos.
Graciñas a vos. Un saúdo.
Herrera en COPE. We were young souls
on the junkyard. Seguimos en este tiempo de la mañana para explicaros cómo desde el Ayuntamiento de Ferrol, en colaboración con la Asociación Juvenil Xeración, están realizando durante toda esta semana, desde ayer, la plantación de un total de 35 árboles en nuestra ciudad para dar cumplimiento al tercer premio de Arrúa Etúa, un concurso que había sacado ya hace unos años, en el 2018, el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol. Son premios realmente para invertir y mejorar la ciudad, que cumplen propuestas de diferentes entidades como la que preside Fran Sequeiro de Xeración, que hoy nos acompaña en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Fran, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, recordamos un poquito, sois una red de asociaciones creada por y para personas jóvenes, el cambio, como decimos, que todos quieren ver en sus ciudades y en su entorno, en la sociedad. Buscáis el crecimiento y el desarrollo de los jóvenes con cursos de voluntariado, intercambios, etcétera, y en el 2018, a través de una intervención, ganasteis el tercer premio de este proyecto Arrúa Etúa. ¿En qué consistía esa intervención, Fran, y cómo se desarrolla este proyecto en la actualidad?
Pues la intervención comienza con una propuesta. Vimos la convocatoria del concello y se la transmitimos a nuestro equipo. Hubo tres voluntarias de Holanda que estuvieron súper implicadas en el desarrollo de la propuesta y que nos aportaron varias ideas de cosas que se hacen en su país, ¿no? Entonces, básicamente, propusimos una intervención en diferentes paradas de la ciudad, hacer cosas tan sencillas como hacer sentir una marquesina como tu propio salón de casa, para que la gente se implique en cuidarlas y mantenerlas en buen estado. Es así que las decoramos, les pusimos cojines, les pusimos elementos florales, les pusimos carteles, que es una cosa que sorprende a nuestros colaboradores extranjeros, que llegas a una parada y no sabes ni siquiera qué parada es, ¿no? No tienen nombre.
No tenemos la indicación, el mapita y
sí,
demás.
Sí.
¿No?
Y entonces, bueno, con eso, con una actividad de Cineforum en el que vimos un documental sobre cómo en diferentes ciudades del mundo el movimiento ciclista está, digamos, ganando espacios públicos al uso privado del automóvil, y también con una serie de vídeos, un poco de entrevistas y demás, pues conseguimos ganar ese tercer premio del concurso del concello y de esa manera conseguir tener un presupuesto de 5.000 euros para invertir en la ciudad en lo que a nosotros nos parecía más conveniente.
Durante estos días, como decimos, el ayuntamiento se está encargando de la plantación de esos árboles de mayor porte, pero vosotros vais a ser también los que llevéis a cabo ese trabajo el próximo sábado, día 25. También habrá una charla en el Aula de Ecología Urbana de la ciudad que comenzará a las 11 de la mañana. ¿Cómo se van a desarrollar estas actividades, Fran?
Pues de la manera más participativa posible. Nosotros, la propuesta que le trasladamos al concello fue la de enverdecer la ciudad, de plantar más árboles, que creemos que es una necesidad que existe en Ferrol. Y bueno, tuvo muy buena acogida, les pareció muy bien. Tuvimos mucho debate en función de si lo hacían técnicos o si lo hacían gente, si lo hacíamos abierto al público, y quedó la propuesta mitad-mitad. Como bien decías, los árboles de más porte, pues evidentemente los van a plantar técnicos, pero nos parecía muy importante que tuviera una parte participativa, ¿no? De que cada cual que quiera participar tenga la posibilidad de plantar su propio árbol, ¿no? De participar en esa mejora de la ciudad. Y es por ello que invitamos a todo el mundo que esté interesado en participar este sábado en las actividades que hemos propuesto. Como bien decías, empezaremos con una charla en la aula de ecología urbana y continuaremos con una ruta en la que dejaremos un poquito más verde tres espacios, tres rincones de la ciudad.
Bueno, habrá plantación de robinias, de arces en la travesía de Irmandiños, en calle Río Xubias, Artaña, en las inmediaciones también del auditorio de Ferrol, que bueno, pues es un lugar que se creó hace poquito prácticamente, que también necesita de ese verde. Un poco,
¿Cómo veis la ciudad actualmente? Y a través también de esos voluntarios, de esos jóvenes que vienen de otras latitudes, de otras procedencias, un poco que se echa de menos en la ciudad de Ferrol para hacerla quizás más humana, más accesible, más verde.
Yo empezaría diciendo que una cosa que nos transmiten mucho nuestros voluntarios es que es una ciudad con muchísimo potencial, que es una cosa que realmente nosotros nos olvidamos, ¿no? Es como nos hartamos de criticar Ferroliño y al final resulta que nos olvidamos de ver todo ese potencial que tiene, ¿no? Y me sorprende escuchar cosas como que a muchos de nuestros voluntarios les resulta como una ciudad muy agradable, muy humana, en el sentido de que es muy pequeñita, muy
abarcable,
accesible,
claro.
Y que incluso dicen que es mucho mejor que Coruña o que Santiago, lo cual a mí no me deja de sorprender, ¿no?
Evidentemente, como ferrolano.
Exacto. A mí realmente una cosa que también me transmiten es eso, de que no es normal que el coche llegue al centro, por ejemplo.
Bueno, para mejorar todo esto, la Asociación Xeración seguirá muy al tanto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fran. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y actualizamos la información aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura, como hemos dicho, fresquita. En esta jornada, alrededor de los 11 grados, las máximas se quedarán en los 12. Tendremos un día de cielos mayoritariamente cubiertos y vientos moderados. De hecho, continúa hasta mañana esa alerta amarilla en tierra. Los vientos ya han sobrepasado los 112 kilómetros por hora en diferentes puntos de la comarca, como en Punta Candieira, en Cedeira. Nos vamos a continuación también hasta el concello de Pontedeume, porque allí la Xunta de Galicia ha apoyado una unidad formativa para desempleados centradas en la industria láctea 4.0. El director general de Orientación y Promoción Laboral, Pablo Casal, asistió hoy a la presentación de esta iniciativa que imparte eFuture, impulsada por Leche Celta, una de las empresas con mayor facturación de nuestra comarca. Y que va a beneficiar a un total de 15 alumnos. La Consellería de Economía, Empleo e Industria ha hecho las gestiones necesarias para incluir esta especialidad formativa en el catálogo SEPE. El Gobierno gallego va a invertir 4,5 millones de euros en unidades formativas para desempleados entre este año y el próximo, con el objetivo de beneficiar a 2.000 personas, consiguiendo ese conocimiento integrado y especializado, en este caso, de producción, calidad y prevención de riesgos laborales, en gestión y control también de la producción. Y más asuntos. Mañana abre sus puertas uno de los escaparates principales del turismo, la Feria Internacional Fitur, que se desarrolla en el IFEMA en Madrid, y allí un año más estará presente el Ayuntamiento de Ferrol. Y el alcalde Ángel Mato y la responsable de turismos María Teresa Deus han presentado a la prensa ese vídeo que, bajo el eslogan Ferrol, todo lo que una ciudad quiere ser, será presentado este jueves a partir de las 2 de la tarde. La Semana Santa se presentará de manera individualizada el viernes en el pabellón de Tour Galicia a partir de las 12 del mediodía. Día y será en la jornada también del jueves por la tarde cuando se promocione, por ejemplo, el proyecto del Xeoparque Cabo Ortegal de la mano de la Diputación de A Coruña, con la participación del vicepresidente de la Diputación, José Regueira, y la presidenta de la dirección del proyecto, la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy. Y también os contamos más cosas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia está visitando desde la 1:50 de la tarde los juzgados de Ferrol para conocer de primera mano las demandas e inquietudes de los jueces. José María Gómez y Díaz Castroverde atienden a los medios de comunicación a estas horas para explicarles las demandas. Además, también se ha inaugurado esta mañana la primera muestra artística del Camino Inglés desde Ferrol, en la sede de la Fundación en Ferrol, con la participación de la directiva de la Federación de AMPAs de la ciudad y comarca, así como representantes de la Sociedad Artística Ferrolana, artistas y autores también de las diferentes obras expuestas. Y nos vamos hasta Cedeira, porque la Gerencia del Área Sanitaria de Ferrol apoya al Ayuntamiento en su
su demanda de ampliación del centro de salud. Se puso una vez más esta buena disposición de manifiesto en esa reunión celebrada en el día de ayer entre el alcalde de la localidad, Pablo Moreda Gil, y el responsable de la gerencia sanitaria, Ángel Facio Villanueva. El encuentro dio como resultado el envío por parte del regidor municipal a la directora general de Recursos Económicos de la documentación relativa a la cesión de la parcela necesaria para la realización de esta obra y del anteproyecto de ampliación del centro médico, así como una petición formal para que a la mayor brevedad posible técnicos del Sergas inspeccionen el espacio en el que se pone a disposición para desarrollar esta actuación urbanística. Y más asuntos, también os contamos que Luis Taboada se pone manos a la obra en diferentes puntos de la ciudad, en este caso para reparar el estado que presenta el parking del Sánchez Aguilera. Podéis ampliar y ver fotos de esta noticia en nuestra página web www.cope.es/Ferrol.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y vamos a hablar de la mediación como un mecanismo que favorece la escucha activa, el diálogo, la empatía. Hoy se celebra además el Día Europeo de la Mediación, este 21 de enero, una fecha que coincide con la aprobación del primer texto legislativo de mediación europeo en el año 1988. La mediación es algo muy antiguo, comenzó ya por la época medieval y posteriormente en la era moderna comenzó a desarrollarse nuevamente con el tema del derecho internacional. Es un elemento que coayuda a la administración a resolver determinados problemas, pero que no es demasiado conocido. Lo vamos a conocer más y lo vamos a hacer con Ángeles Díaz, que es abogada y vocal de una asociación que ya cuenta con 2 años de existencia en nuestro entorno, la Asociación Mediación de Ferrolterra. Ángeles Díaz, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a recordar un poquito a los oyentes qué es la mediación, en qué consiste y en qué casos se puede utilizar este servicio para arreglar normalmente los problemas que surgen entre 2 o más partes.
Bueno, pues la mediación es un método o un procedimiento de resolución de conflictos para que las partes puedan ellas mismas decidir cómo solucionar el conflicto. Se evitan el procedimiento judicial y además son ellas las dueñas del procedimiento. Uh-huh. Son ellas. A veces, cuando la gente acude a mediación, es porque hay un conflicto, un enfado que le dificulta a las personas pues poder hablar por ellas mismas, ¿no? O poder comunicarse. Y para eso estamos pues los mediadores facilitando esa comunicación. Uh-huh. La verdad es que es un procedimiento que enormemente satisfactorio. Una vez que llegas al acuerdo, ves a las partes cómo les cambia el rostro, ¿no? El liberarse de ese peso, el poder llegar a un acuerdo amistoso sin enfrentamiento, la verdad es que es muy agradecido, pero muy desconocido.
Y una tercera persona que actúa, que sois vosotros normalmente los abogados, que sois los encargados un poco también, bueno, pues aparte del desconocimiento en general que existe sobre la mediación, sois un poco también los encargados de facilitar o de exponer las ventajas también que supone la mediación frente a una resolución de conflicto típica que acaba normalmente en los juzgados.
Pues sí, la gente debería de conocerla porque es más rápido, es más económico, evita el enfrentamiento, ellos mismos deciden sobre la terminación del procedimiento, es voluntario.
Y hace falta voluntad. Es voluntario, hace falta voluntad,
sí,
¿no? Para llevarlo a cabo también.
Lo que pasa es que una vez que la gente acude a mediación, lo difícil es ir. Una vez que estás allí, el número de acuerdos al que se llega es muy alto. Pero hablaba del desconocimiento. Hay dos frases que yo creo que la gente le va a ayudar a entender muy bien lo que es la mediación. El procedimiento. Todos conocemos la frase de hablando se entiende la gente. Uh-huh. Pues ese es el fondo de la mediación. Y después nosotros acabamos de hacer un proyecto de difusión de la mediación. en el que decimos que nadie, el eslogan era que nadie decida por ti. Uh-huh. Y ese también, yo creo que con esas dos frases, pues la gente puede entender muy bien de qué se trata la mediación.
Ángeles, ¿cómo actuáis con las partes? Es decir, una vez que se expone el tema de la mediación, que esas partes, bueno, pues están proclives a decidir, emprender este proceso, ¿cómo se actúa con ambas partes? ¿Cómo reunís con ellas? ¿En cuando ellos se ven las caras? ¿Cómo funciona todo?
Bueno, somos muy cautos. Quiero decir, a la hora de recibirlos, los recibimos de la misma forma los dos, no recibimos primero a uno, lo recibimos a los dos juntos, y entonces, bueno, pues hay una primera sesión informativa en donde se explica en qué consiste la mediación, cuál va a ser el procedimiento, el número de sesiones que en principio serían necesarias, que es estimativo, por supuesto.
¿Cuántas son de media?
Pues de media unas cuatro.
Vale.
¿Por qué? Porque en la primera sesión dejamos a las partes que expongan su problema y que expongan su posición, uh-huh, para después nosotros ver cuál es realmente el trasfondo del asunto. Hay una cuestión fundamental que siempre se les indica, que es que hay que tener mucho respecto a la otra persona. Y tratamos de utilizar el lenguaje yo, es decir, que digan cómo se siente ellos, no como actúa la otra parte. No podemos decir, es que tú,
claro,
me has dicho.
Sin reproches.
Sino yo me siento tal.
Tiráis mucho de psicología también aquí, ¿eh?
Sí, un poquito sí, un poquito sí. Nos encontramos con la dificultad, y eso yo creo que la gente lo va a ver, que nos es muy difícil explicar las emociones. Nos es, claro, muy difícil identificarlas. Estamos enfadados, uh-huh, estamos decepcionados.
Es más fácil culpar al otro,
claro,
¿no? Estamos como que identificar, claro, nuestros, sí, propios, sí, defectos o problemas. Sí. Cuando hablábamos de los beneficios, tiempo, eficacia y menor coste económico. Que esto yo creo que es muy importante cuando nos enfrentamos a un proceso judicial, a esas cuotas judiciales, a esa justicia que ya no es gratuita en nuestro país. Aquí evitamos mucho de tirar de tarjeta, ¿no?
Pues sí, cuando vas al juzgado, lo primero que necesitas generalmente son dos profesionales, el abogado y el procurador. Y después, pues muchas veces vas a necesitar peritos. Eso lo evitas en mediación. Las sesiones son muy baratas, y con cuatro, y dependiendo de las partes que sean, no es gratuito, pero sí el coste se reduce a la mitad o a menos de la mitad. Hay algunos procedimientos, por ejemplo los procedimientos de herencia, que son procedimientos muy largos en el juzgado, uh-huh, primero el inventario, después la valoración, después el reparto, si no estás de acuerdo hay que buscar un tercero que haga el...
¿En qué casos resulta más útil la mediación? ¿Tema de herencias, como acabas de comentar? ¿Qué otros temas pueden
bueno,
ser...?
Bueno, se está utilizando mucho en temas de herencia, en temas de familia. Se está utilizando en mercantil, aunque aquí en esta zona no está muy implantada, pero sí las grandes empresas ya utilizan la mediación. ¿Por qué es interesante en la empresa? Pues porque a veces tienes conflictos con un proveedor o a, uh-huh, alguien a quien tú estás distribuyendo y no quieres romper esa relación, pero hay un conflicto y ahí se ayuda. Realmente en casi todos los procedimientos, porque aunque la ley dice que en caso de que haya un maltrato, en caso de violencia de género, no se admite la mediación porque se entiende que hay un desequilibrio de las partes, ya hay voces que dicen que sí, que si las partes quieren, ¿por qué le quieres negar esa posibilidad?
Hablando de leyes, ¿qué se ha conseguido en los últimos años a nivel legislativo? Porque existe ya en nuestro país un anteproyecto de ley de impulso de la mediación. El nuevo gobierno tiene deberes importantes también en esta materia, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que ese proyecto es de principios del año pasado, uh-huh, y ahí nos hemos quedado, no hemos avanzado más.
Tampoco entonces, había avanzado hasta el momento la consolidación de un gobierno. A ver si ahora es posible.
Sí, es verdad. Perdón. Pero bueno, ese proyecto yo creo que es sensiblemente mejorable porque, entre otras cosas, establece una vacatio legis, es decir, desde el momento en que se aprueba la ley, 3 años para que entre en vigor, y no entendemos por qué, porque ya somos un montón de asociaciones, federaciones, un montón de profesionales, que en los juzgados ya existe la mediación intrajudicial, quiero decir, entendemos que ya está implantada, solamente necesita un impulso de la administración.
Para finalizar, el día 24 de enero nos situamos en el viernes, tenéis una jornada de puertas abiertas en vuestra sede, ubicada en el número 8-9 del Cantón de Molins, a partir de las 4:30. Ahí lo vamos a dejar, a partir de las 4:30, y con puertas abiertas para todos aquellos que deseen asistir y que quieran conocer un poquito más de fondo lo que es la mediación. Nos vamos al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A partir de este mismo instante comenzamos el tiempo de opinión del oyente. Este, el espacio de Usted Dirá, decano, en la Radio Gallega. ¿Cómo podéis opinar sobre los diferentes temas? A través de nuestro teléfono habitual, el 981-333105. Y si no podéis llamarnos, pues podéis mandarnos una opinión escrita o por voz a nuestro WhatsApp ciudadano, 687-968291. ¿Qué os parece el sistema de mediación para resolver conflictos? ¿Lo habéis utilizado alguna vez? Y ya en estos días, cuando se está hablando tanto de ese PIN parental, una herramienta para que los padres puedan vetar contenidos en las aulas y que ya está en marcha en comunidades como Murcia, ¿qué os parece? Este PIN se ha convertido en el epicentro de un debate escolar. El gobierno va a recurrirlo, dice allí donde se implante, y por su parte el Partido Popular dice que estos contenidos son adoctrinadores, los que se imparten en muchos colegios y que podrán ser vetados por los padres, y debe haber alguna forma de evitarlos, pues atenta contra la libertad ideológica de los menores. ¿Qué opináis sobre esta herramienta? 981-33-3105. Estamos en el capítulo de Usted Dirá.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aire, zapatos y complementos, con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aire, zapatos y complementos, en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Primera llamada del día, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, no voy a hablar, perdón en la palabra vulgar, de cachondeo. Resulta de que tengo una persona muy allegada que está fuera de España, la nación no la voy a decir, está muy preparado, es técnico de nuevas tecnologías. Resulta de que dice que nunca tanta vergüenza pasó en su vida. Estaba en una cafetería y le empezaron a decir, niños en España no tener padre. Dice, no, ¿cómo no tener padre? Dice que nunca tanta vergüenza pasó, se avergonzaba de ser español. Eso sí que tiene tele, ¿eh? Dice, los niños no son de los padres.
Eso ha dicho la ministra de Educación de España, sí.
Sí, 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 no, pero para más era en un sitio culto, ¿eh? Ojo, que no era en el sitio de analfabetos. No voy a decir la nacionalidad. Buenos días.
Gracias, un saludo. Por otra parte, nuestro experto en santorales nos recuerda que hoy, martes 21 de enero, tenemos que felicitar a todos aquellos que lleven por nombre Inés y Eulogio, pues hoy se celebra su onomástica. Hoy estamos preguntando sobre vuestra opinión sobre ese PIN parental. Carmen Pomar, la consejera de Educación de la Junta de Galicia, ve un tanto artificial esta polémica y defiende los sistemas de control que hay en nuestra comunidad. Insiste en que se trata de una cuestión que no afecta a Galicia y ha reivindicado una situación pacífica, sin conflicto, en las aulas gallegas. Dice que tenemos una situación que no necesita ningún tipo de polémica, una polémica abierta con mucha intensidad y, comentó, un tanto artificial. ¿Qué opináis vosotros? Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, después de escuchar al señor Galán, creo que me quedé con la, y usted creo que también, con la convicción de que no hay muy buena sintonía con la señora Yolanda Díaz, por la contestación tan parca y tan seca que dijo. Debe de ser que ya nos deben de ir por el mismo camino. No le gustó nada eso de progresistas, reformistas y demásistas. Entonces ahora, claro, no les gusta que sean que no digan de izquierdas. Es que es de vergüenza, hombre, decir de izquierdas. Me gustó ver que ya no tienen buena sintonía, pero bueno, él ya ahora está colocadito en Madrid, la tiene más cerca. A lo mejor la podría ver más veces y traer trabajo para Ferrol. En vez de ir a hablar con el señor de la Xunta, que poco podrá hacer, me imagino que poco podrá hacer, pero ella, que era su coleguilla, oye, ahora que es ministra de Trabajo, las reuniones deberían de ser más cordiales. Venga, hasta luego y gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. 981-33-3105 en nuestro WhatsApp Ciudadano, que también está en marcha para vuestras opiniones, el 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Ayer en la primera cadena de televisión española, como muchos españoles, vi y escuché a un tal Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno, y vi exactamente la prepotencia, la falsedad, la mentira y el engaño de este señor. Es evidentemente, es mi opinión. Es más, yo creo que este señor, por seguir siendo presidente del gobierno, es capaz de vender a su propia madre. Un saludinho para la COPE.
Pues un saludo para ti también y gracias por participar en este espacio. Hasta la 1:30 continuamos recibiendo vuestras llamadas y opiniones. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo estuve mirando, veo tantos ministros. Si en Alemania llegan 13, ¿por qué aquí son 23? Es que no es gente preparada, gente ignorante. No es de gente ignorante, es eso que dicen, que los niños no son de los padres, no pertenecen a los padres. Son ignorantes. Después hay un ministro de consumo. ¿Qué quiere decir eso? En Alemania son 13 y aquí 23. Es que esto es robar legalmente. Tenemos, yo creo que son peores que Maduro. Yo creo que de paso que van son peores que Maduro. Pronto llegaremos a eso, ojalá no. Buenas tardes y perdón.
Gracias también por su opinión aquí en este tiempo de la cadena COPE Ferrol, en estas desconexiones que nos permiten, bueno, pues seguir al tanto de lo que pasa en nuestras comarcas. Mientras esperamos vuestras llamadas, seguimos preguntándoos vuestra opinión sobre ese PIN parental, un instrumento, bueno, pues que regula de alguna manera o determina si los contenidos a través de charlas extracurriculares o no que reciben los niños en el colegio perjudican o no a la libertad de educación de la que en principio, bueno, pues son poseedores los padres, progenitores o tutores legales de los niños. ¿Qué opináis sobre esto? Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo el otro día estuve escuchando creo que eran dos enfermeras.
Sí. Ayer
estuvieron
mismo
ahí en la radio. Dios mío, todos eran quejas, porque las llamaban uno sé qué, una hora antes de irse para trabajar, pero tienen suerte que aún las van llamando para trabajar, porque que mire para atrás, lo que pasa es que estas niñas que están acostumbradas con lo de los sindicatos, que seguro que eran de algún sindicato.
No vamos a hablar
de eso. De si era o no era o no.
No están afiliadas a ningún sindicato, eso sí que se lo he preguntado.
Quieren entrar para que estudien y que preparen las oposiciones, como hacen la inmensa mayoría de las enfermeras, y no estar poniendo poder, gracias tenemos la medicina, que aquí nos atienden bastante bien, que porque tendrían que ir a otros sitios y que sepan lo que hay que pagar por algunas de las cosas que aquí no tenemos que pagar nada más que si llegamos a no sé qué, 8 euros, y llegamos a no sé cuánto lo demás. Eso es una pena, desde luego, porque hablaban mucho, pero también debía de haber otra gente del sentido contrario ahí con ellas. Buenos días y muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp, que también está en marcha, 687-96-8291. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo es una reclamación para esas nuevas líneas que han puesto de buses. Sobre todo la que yo conozco, las otras desconozco. Carretera de Catabois, Ferrol Oval, que nos han puesto los horarios peor de lo que lo teníamos. Lo teníamos cada hora, ya era poco. Pero ahora, desde las 10:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, no tenemos bus de Ferrol Oval. Tenemos que esperar 3 horas... Gente que va mayor, que vamos a un médico, al ambulatorio de Ferrol o a la plaza, pues a partir de las 10:30 no tenemos bus para volver para casa hasta la 1:30. Tenemos que esperar 3 horas, donde antes lo teníamos cada hora, era poco, que tenía que ser cada media hora normalmente, pero era cada hora. Pero bueno, Pero ahora, en vez de nos mejorar la línea nuestra, línea 1, que va a carretera de Catabois, Ferrol Oval, a partir de las 10:30 de la mañana, salida Ferrol Oval.
Brevedad, que se nos acaba el tiempo, señora.
No lo tenemos hasta la 1:30. De vale, acuerdo. Muchas gracias. Espero
gracias.
Que lo mejoren un poco.
Sí, creo que en el jueves entran
porque
en marcha modificaciones. De acuerdo. Gracias, saludos. Os recordamos antes de finalizar que hoy en los cines duples de Ferrol comienza un ciclo retrospectivo al director Ingmar Bergman con nuevas restauraciones. Hoy a las 8 se pasará la película El manantial de la doncella y ya está inaugurada en la Fundación de Ferrol la exposición de trabajos fruto de los proyectos que la Xunta cofinanció en la ciudad dentro del programa Oteu Xacobeo. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.